Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Episodio número 861, grabado el lunes 28 de febrero del 2022. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SM Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por aquí a la masita de Behavior, que el día de hoy se ha pegado en un pezón una pastilla azul y en el otro una pastilla roja porque se equivocó cuando le dije que iba a ser de Mobius. Ella pensó que iba a ser de Morpheus. Lo que sí es que el día de hoy ella va a hacer un... Va a haber encueramiento, va a haber degenere sexual, va a haber mugre y pelos por toda ahí el cuarto.
Y eso es solo de los productores, ¿no? Este, sí. La masita.
Ah, la masita. Uy, Dios.
Ella viene vestida. Solo soy yo, pero yo no estoy viendo el canal.
Ahí está. Era falso. Era falso lo que
podía. No, pero decía, ese es.
¿Mejoró?
Por un momento, pero se volvió.
A ver.
Bueno, la onda es que la masita. Viene,
ahorita le estoy a un pezón a la masita y está dando vuelta.
Viene dispuesta a chupar, por lo menos.
Ay, ha venido dispuesta para todo.
El.
Bárbaro, man, saves it.
Ya los problemas técnicos.
Señoras y señores, la masita de Behavior está súper feliz porque tenemos productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Vico e Isaac Serrano. Así que muchísimas gracias a todos los productores.
¿Serrano? ¿Cómo es? Ah, la masita.
Sí, sí. No, dicen al Open Ammo.
Que dice que...
Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y bienvenido a Isaac, que es la primera vez que se apunta.
Bueno, bienvenido.
Productor ejecutivo. Así que qué bueno que ha venido en el momento en que va a haber más encueramiento de género sexual, mugre y pelos. Así que, por cierto, eso es lo que estaban hablando hoy acerca de una... ¿Cómo se llamaba? Es un periódico amarillista.
Ah, sí,
un
periódico amarillista, que era un encabezado, algo así.
Ajá.
Pero era orgía hippie, una cosa
era
así.
Era hippie.
Estaban reportando lo que había pasado.
Bueno, así o sea, está.
Y lo chistoso es que ellos condenando. Ah, miren, esta orgía que aquí mandamos todos nuestros reporteros.
Alerta se llamaba la publicación esta, Alerta. Así que bueno. Hey Mara, bienvenidos y vamos a empezar este fabuloso episodio echándole un vistazo a Hollywood, viendo qué tal estuvo él.
Estaba leyendo Wikipedia de Morbius.
Alright, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office?
Pues mire, si quieres saber el box office, oiga el de la semana pasada. Idéntico.
Y el de la semana pasada era idéntico que el anterior.
No, había un debut. No, aquí, mira, lo interesante, lo que estaba viendo antes de en la prepro, es de que en la posición número 8 está la película del estudio 666, la de los Foo Fighters.
¡Ah!
¿Te acuerdas de que los Foo Fighters iban a grabar un álbum en un estudio que estaba embrujado, al parecer? Algo así. Entonces es una película de miedo protagonizada por los Foo Fighters.
Los Foo Fighters.
As themselves. Esa hizo 1.5 millones.
Su primer es como cuando los Archies hacían de repente su propio... Salían ahí los Archies. Como los Monkeys.
Ah, los Monkeys.
Los Monkeys. Bueno, pues sí, la número 5, Jackass Forever, ahí está. Esa hizo 3.1 millones. Lleva 52 millones en su semana número 4. La número 4, Muerte en el Nilo, 4.5 millones el fin de semana pasado. Lleva 32 millones. En su tercera semana, y no suena que lo esté yendo muy bien. La número 3, Spider-Man No Way Home. Se hizo 5.7 millones el fin de semana pasado. En los Estados Unidos lleva 779 millones en su decimoprimera semana.
Suena que le está yendo bien, parece.
Creo que está feliz Sony ahorita. Y la número 2, Dog, el perro. Esta la mencionamos semana pasada, pero no dijimos de qué trata. Es Channing Tatum. Y un perro, que él es un militar que quiere va al funeral de un compañero. Pero por algún motivo no, o sea, no puede solo agarrar un avión e ir al pueblo del chavo o un carro, sino que algo, les pasan mil cosas a él y al perro.
Así que, ¿el perro es su mascota o su
no
guía?
No, dice, porque en el resumen dice que han sido juntados sin querer. Oh, entonces, okay. Tal vez el perro del amigo de que se murió, no sé, algo.
Yeah.
Pero vean, la suena emocionante. Esa hizo 10 millones, lleva 30 millones en los Estados Unidos. Y la número uno, Uncharted, con Spider-Man, Tom Holland, hizo 23 millones el fin de semana pasado. Bastante bien para un fin de semana.
Mira.
Lleva 83 millones en su segunda semana.
Yo tengo ganas de ver.
Sony sigue feliz con Tom Holland.
Pero igual que Brito Man, vamos a darle prioridad a Batman.
Sí.
¿De qué más? El número 13, el Padrino. Hicieron un re-release.
¿Re-release? O sea, ni siquiera remake, ni
no, esa no la puedes tocar.
Ah, uy, Scorsese.
Si fuera la madrina, entonces.
Ya está retocada.
Bueno.
Buenísimo, Tecman. Señoras y señores, vamos a ver qué tal estuvo también las noticias. Pero las noticias geekas.
Sí, porque hay muchas noticias de otras que aquí no las vamos a
hablar. No vamos a hablar de eso acá. Noticias, noticias,
noticias. O sea, pues, no puedo decir que la premiere de Batman en Rusia no ha sido retrasada. Warner sigue para el 3 de marzo.
No sé.
Por lo menos hasta hoy en la mañana.
Cuenta la ciberguerra que hay ahí de ciberataques y de propaganda. Eso es medio técnico, eso es medio físico.
¿Viste que le hackearon los el canal estatal?
Ah, los de Anonymous.
Ajá.
Sí,
a nombre. Eso no me enteré.
Poner mensajes de Ucrania. Supuestamente videos
pusieron videos de la realidad de lo que está pasando afuera de Rusia, porque adentro de Rusia quizás les pondrían
un video
filtrado. O sea,
es que la narrativa en Rusia es de que Ucrania es un estado fallido, donde ahí es como que pasar la frontera y es como que como cuando pasas la frontera de Estados Unidos a México, que todo se pone sepia y que todo es desierto y
que ahí fue Chernobyl, fue todo.
Y Mad Max. Entonces,
no es por nada, pero la mayoría de nuestros fans son de México, así que no es por ustedes.
No, no, pero está hablando la parte.
Es que para ponerles en la
hollywoodense, no el hecho de que
de que así sea realmente. Ajá,
entonces.
Sí, porque el México, no es así.
El ejemplo está bien puesto.
No has ido al lugar correcto.
Es que nunca he ido de Texas para abajo.
De arriba, o sea, se pone hasta más chivo el cielo.
Sí, cabal, como puta.
Oh, bonito aquí.
Pues está como cuando fuimos a ver aquí que había habido un terremoto y fuimos con mi jefe a ver.
Aquí usted sale a la calle a puras penas de blanco y negro, sí. Y grainy.
Así.
Y 380 la resolución.
Y hay que estar ajustando el tracking a cada rato. Porque...
Y hay vacas.
Ajá.
Pasamos por la zona donde había sido el terremoto, caminos miel con mi jefe. Y yo viendo las casas hechas, todas hechas pedazos. Y mi jefe, bien rañado. Cuando salimos, se despierta. Como que no afectó mucho el terremoto, ¿verdad? Y yo, no, la verdad, no tanto.
Bueno, aunque aquí hay algunas zonas del país de que, puta, que echan mierda las casas, ¿no? El terremoto enderezó ese muro, fíjate. Estaba así bien.
Según yo, lo que ibas a decir, que el guía que llevaban, vos, qué feo, ¿cómo quedó? No, eso sí,
estaba así de antes. Bueno, pues sí, entonces, según Rusia, según Putin, dice que Ucrania es eso, pues, que está hecho una mierda. Pero, ¿no?
Ellos ya antes, ajá. No, fíjate, consecuencias inesperadas. El
Pornhub lo bloqueó.
No, del. ¿Sí? De la agencia espacial rusa, les está recordando a los de la NASA, Mara, ya Dios anunciaron que van a haber restricción de tecnología y todo eso. Pero acuérdense que ahorita están utilizando los cohetes rusos para dar mantenimiento a la Estación Espacial Internacional. Sin esos cohetes, en cosas de 5 o 6 años se va a caer. Y no van y no.
Y esperan que en 5 o 6 años todavía estén peleando.
Me imagino que tienen suficiente tiempo para que
Elon Musk. Ahorita yo creo que Musk debe estar ya sacando el plan.
¿Cómo se llama? Blue Origin. El Penis Rocket. El Virgin
Galactic. Ya el Penis Rocket está templado.
Ahorita va a tener que no haga mierda, pero vamos a usar este cohete.
Y el puerto de la estación espacial, así en una forma así toda.
Dos domos.
Mira la cabeza. el Venus Rocket no va a entrar.
¿Cómo no? Su paciencia es al límite.
Lubriquémoslo.
Lubriquémoslo bien.
Es que ahí arriba hace frío.
Lleguemos de noche para que llegue así bien, bien heladito. Yo sé que presto se conectaron para estas noticias internacionales. La semana pasada estamos hablando de que la serie de Netflix, ¿a dónde va a haber? Van a tener un hogar nuevo. Y las predicciones acá eran de que no iban a aparecer hasta años después de que un evento especial de que la serie de Netflix...
Sí, estábamos mal.
Mal. A Disney le valió verga y dijeron, no.
La serie es Marvel de Netflix.
Fíjate que a saber cómo iba a ser porque... Ponele que primero de marzo.
No, es el 16 de marzo.
16 de marzo ya anunciaron. Yo ya la vi. Ajá, entonces no sé si alguien diga, ah, mira qué mierda esta serie, nadie las está viendo. Que ella la vio la mara, pues.
Sí, no, pero igual la van a poner nada. Ahí. Yo lo que siento es que yo sí quiero ver Daredevil otra vez. A mí
me han dado ganas de verlo otra vez, pero con tantas cosas que hay que ver ahorita. No sé si realmente.
Hay que ver Lord of the Rings.
No, ¿sabes lo que pasa? Que Disney Plus tiene poco contenido.
Sí,
o sea, si va.
Le va a servir para rellenar.
Sí, necesita poner más cosas.
Sí, y complementa.
Este fin de semana fueron los premios del Guild de Actores.
Del gremio,
gracias. De actores. Y lo interesante es que dieron 3 premios al Juego del Calamar.
Ah.
2 de por mejores actores.
Del Calamar jugado.
Y otro por los dobles de acción.
Ah, ok.
Lo reconocieron. Y fue sorpresivo porque el gremio de actores este es bien centrado en Estados Unidos. El gremio, básicamente, la mayoría son gringos. Uh-huh. Y siendo esto un drama coreano, que a pesar que en Netflix fue todo un éxito, nunca se imaginaron que el gremio le diera ese seguimiento. Después no veo ninguna otra cosa geek, así que me llamó la atención.
Sí, viste que los premios de la Academia anunciaron de que iban a quitar de la transmisión del show, del evento, varias categorías, que era mejor edición, mejor score musical, mejor...
¿qué o más? Sea, lo quieren hacer más corto.
Vestuario creo que era el otro. O
todos los que ganan las series geekas, las películas geekas.
Hay un montón que son que ganan las series geekas. Y otros que mucha gente estaba molesta porque dicen, puchica, edición, eso es bien importante para hacer una película. Entonces, para que lo dejen relegado así como que sea un premio técnico. ¿Verdad?
Esos premios que no salen al aire.
Ajá, que no salen al aire. Eso está... Sí. O sea, no, hombre. Pero al final, pues, para mí es como que... ¿Para qué la ven? O sea, ya deberían transmitirlo, hacer un live event así en YouTube o donde quieran.
Aparte.
Es que existe.
Así, mira.
El día anterior hay una entrega de premios técnica que nadie ve.
Debería de haber un menú. ¿Cuáles premios que... yo quiero ver mejor película, mejor actor, clic, mejor... Clic, 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 y ya te pagas todo eso.
Y te arme el video. Te lo edita.
Ya ven que era importante.
yo solo lo traía.
Bueno, están anunciando más casting para la película de Kraven the Hunter, el cazador. Oh. Sony sigue adelante. Y el que está ahorita... Russell Crowe es el que está... Es el rumor que ha salido que va a salir como el tata de Kraven.
Eso te iba a decir.
Papa Kraven.
Que va a ser Papa Kraven. Ya había un Baby Kraven ahí anunciado, ¿no?
Sí, el Kick-Ass o el...
Ajá, sí, el Kick-Ass, cabal. El
Quicksilver.
También ya hay un Dimitri.
Yo los confundo, no sé quién es.
Yo creo que era el otro Kick-Ass. El Kick-Ass. No, el otro Quicksilver.
Ajá, el otro Quicksilver. Okay. Sí, por eso. A esa me refería yo. Sí. O sea, el Quicksilver que murió.
Sí.
Okay. Hay un Dimitri que va a ser el camaleón.
Ah, ok.
Y también una Taylor Page que va a ser Calypso. La sacerdotisa vudú.
La Taylor Page.
Que sale en la historia.
El de Torment.
Sí.
The Spider-Man Torment.
Pero que está bien amarrada al hecho de a la historia con Spider.
La raptaron, está bien amarrada.
Sí, bien amarrada, hasta de las patillas.
Es japonesa, y vestida de colegial.
Y hay un pulpo, no me preguntes qué.
ya me dijiste pulpo.
¿Y ya están filmando Rápidos y Furiosos 10? No sé por qué me sorprenden.
Sí, cada una de esas me
sorprende. ¿Viste que The Rock ya dijo que no... que no vuelve.
Ajá, pero metieron a alguien más, vea.
El hermano de...
John Cena, ajá. No sé si él va a quedar de... No, pero creo que iban a meter otro, pero no me acuerdo. No sé si John Cena va a quedar.
Porque estaba Vin Diesel rogándole a The Rock que apareciera, porque supuestamente era el único que no iba a aparecer otra vez. O sea que me imagino que va a estar Russell, Kurt Russell, la Charlize Theron y toda esa
mala. O sea, todos los... Sí, la Charlize tiene que ser... Sí, es la que quedó de mal. Escapada. Bueno, mira, es
hasta la mamá de Jason Statham.
Historia menor cómics, pero interesante y qué lástima. Porque ahorita Tom Kim está publicando una historia de 12 números. Para variar, es el... bueno, es el Human Target, basada en el Human Target, bajo el label de negro, Black Label, de DC, para lectores maduros. Y está muy buena la historia, pero acaban de decir, anunciar que va a haber, después del número 6 que publican ahora en marzo, van a tener un 5 meses de descanso, un pequeño sabático. Y qué mala onda cortar la historia justo en la mitad cuando es una historia tan buena que la estoy leyendo mensualmente, a pesar de otras de Tom King que digo, no, hasta que salgan todos lo leo de un solo porque son muy densos o a veces muy, muy lentos. Este no. Este está bien chiva.
Okay.
Mensualmente le leo. Y ahora que la quiero leer de una sola vez, o sea, seguida, mes a mes, van a poner ese break. Malísima onda. Y parte del asunto es que comience a publicar la otra historia que están hablando en el chat, que es con personajes bien secundarios de DC.
¿Cómo se llama algo? La calle de no sé qué.
Danger Street.
La calle del peligro.
Entonces, la que hay varias.
Sí, sí.
¿Cuáles no? Y la otra interesante es que han anunciado un nuevo equipo creativo para Batman. Y Chip Zdarsky lo va a comenzar a escribir. Qué buenísimo escritor que está ahorita en Marvel escribiendo Daredevil.
Sí, que ha sido buena. Bien recibida esa.
Mirá, y dándole seguimiento a la noticia que dijiste la semana pasada de que Spider-Man iba a tener no sé cuántos minutos más y la iban a sacar al cine. Yo veo que va al revés, porque...
Ah, ¿por qué?
¿Le va a recortar minutos?
No, tiene no sé cuántos minutos más, pero de behind the scenes. O sea, no es que la historia... Y ya dieron la fecha que ya sale a DVD.
Ah, ok.
No, pero entonces, fíjate que es...
Como que no va a haber... porque tu idea me gustaba, o sea, o
lo que noticia, mira, lo que anunciaron de DVD, están hablando el behind the scenes o deleted scenes, porque son los extras del DVD.
Ajá.
Ahora, no se ha confirmado el director Scott.
Ojalá que siga.
Sí, ojalá, pero... Y solamente fue una semana lenta de noticias. Aparte que no tuve tiempo para investigar.
Ay, quizás por eso.
Suele pasar.
Pero mejor así, porque tenemos tiempo para poder hablar acerca de el...
Ya le avisaste al Tico.
Uy, qué rápido.
Este es el momento en el que Tico va en cuenta del 1 al 10 y nos cuenta algo importante en cada número. Adelante, Tico Man, ¿qué va a ser el 10 en 10 hoy?
Que antes hablábamos más cosas antes de llegar al 10 en 10.
Sí.
Pues sí, es un 10 en 10 de vampiros amistosos.
Oh my gosh.
En honor al tema de
porque
hoy.
Porque todos son amigos entre sí.
Sí, sí. Que estos tal vez no te chupan la sangre. O si te la chupan, te la chupan bien.
Por esta pajilla.
Ese es el lema de la, es el lema de la masita de Behavior y todas sus amigas.
El chupar sigue. Sí. Lo que se chupa es lo que puede cambiar.
Sí, sí.
Bueno, el número... El número uno, The Count, el conde de...
¡Ah! Conde de contar.
10, 10 en 10.
Seca.
Tenía apropiado para el 10 en 10.
¡Ay, cae en el rayo!
Sí, él se llama el Conde Von Conde, o el Count Von Count. Ese es su nombre completo, pero solo se le conoce como The Count.
Es como el circo de los hermanos Brothers.
Sí, los Super Mario Bros. Ajá. Los hermanos Super Mario Bros.
Los hermanos Super Mario Bros.
Bueno, entonces él le gusta contar un montón de cosas. Sale que usualmente la única vez cuando se enoja es cuando lo interrumpen. Cuando
está contando. Y que siempre lo interrumpen.
A veces. Pero cuando llega el total de cosas que necesita contar, solo dice, tantas cosas, bien, y relámpago. Sí, aunque sea dentro de la casa, no sé, no importa. Y tiene su risa característica. Y es parodia de Bela Lugosi. La interpretación de Bela Lugosi. El número 2. Evangelina Atanasia Caterina McDowell.
¿Dónde?
Mejor conocida como Kitty McDowell.
¡Kitty! ¡Kitty!
Sí. Esta es de la, del manga Magister Negi Magi, o Negima, que esta es una vampira de ascendencia británica que fue convertida cuando todavía era una niña. Y se pasó cientos de años así viviendo como vampira, aprendió un montón de magia, se hizo una maga súper temida hasta que conoció al papá del protagonista, que se llamaba Nagi Springfield. Entonces él lo que hizo es que le tiró un hechizo donde la restringió a la academia de...
No puede salir de ahí.
De Majora, no puede salir de ahí. A menos que él haga un hechizo para liberarla.
Le dio un pasatemporal.
Entonces él... El hijo, o sea, el tipo se murió, o sea, desapareció, ¿verdad? Entonces quedó atrapada ahí, pero llegó el hijo a dar clase. Entonces ella así como, oh, este me puede liberar, ¿verdad? Pero lo trató de capturar para sacar la sangre, pero después hizo amiga de él.
Eso suele suceder.
¿Sabes? En estos animes de Eren, sí. El número 3. No,
también en la vida real.
Serás Victoria. Si serás Victoria. No, el nombre es así, Serás Victoria. Este es de Helsing, es una mujer policía que la transforma en vampiro el protagonista, Alucard, y se hace la asistente de él. Nunca le dice el nombre, solo le dice mujer policía, police girl.
Y es que tiene que insistir porque yo no le veo lo muy femenino el dibujito.
Fíjate, ahí está más estilizado.
No, como no.
Lo es.
Es que
es una
escena de pelea.
Le voy a creer.
Pero sí, las primeras veces que salía se veía más femenina. Pero la onda es que esta se rehusaba a tomar sangre hasta que llegó el clímax de la serie, básicamente, donde la organización Millennium ataca a Londres y así atacan el cuartel y le matan al novio. Y qué puta. Entonces el novio al final le dice, mira, toma sangre para que ya te hagas
full vampiro. Chúpame, aunque sea antes de morirme, chúpame.
Y lo hace, entonces obtiene desenllava todos sus poderes de vampiro. Entonces,
se la chupa y ¡ah, te di paja!
No me estoy muriendo. Estoy bailando tarde.
Y el cigarro.
Y ahí se lo mató. Sí. Bueno, número 4. Saya Otonachi. Del anime Blood
Plus. Ah, la Saya.
La Saya. Era una amnesia. Sufría de amnesia, perdón.
Amnésica.
Amnésica. Supuestamente era una estudiante normal que era amnésica y sufría de anemia también, pero resulta que era anemia porque necesitaba tomar sangre y no se acordaba que tenía que hacer eso, entonces vivía así todo.
No se acordaba.
No se acordaba. Entonces, ella, después de que la ataca un quiropterus o un quiropterón, que es una de estas razas vampiros que llevaba...
Ese es un vampiro quiropráctico.
Ajá. Uh-huh.
La espalda, ¿no?
Sale que ella ya se...
esa columna.
Y eso está mal porque tiene que ser curva, por cierto. La
el que no dijimos que fuera un buen quiropráctico.
Y viendo para arriba.
Por ahí que dormía de cabeza abajo para poder ver.
Dice que la katana que tiene... corta el dedo con...
Y se
la
hace...
Se hace la sangrita de ella y la sangre de ella mata a los
quiroprácticos. Lo que pasa es que era bien diferente la saya de la serie de la saya de aquella película que compré yo que duraba como 10 minutos la mierda.
Sí, era como 40 minutos. Ah, pero era un episodio largo de anime.
Sí, nunca salió nada más. O sea, eso era eso.
La número 5. Mocha Akashiya. La Mocha.
¿Cuál de las dos?
La Mocha... Bueno, mira, es que es una historia medio complicada porque la Mocha real es la de pelo blanco, uh-huh, en la imagen. Pero por algún motivo parece que tenían que sellar la sangre porque la sangre de ella era esencial para un ritual que podía revivir a un vampiro primordial poderosísimo que era maligno. Entonces mejor lo que hacen es que le ponen esa crucita que tiene en medio de los pechos, uh-huh, la de pelo rosado. Cuando se la coloca, esa suprime el poder y hasta le cambia personalidad. Entonces, cuando se lo quita y ya se hace más voluptuosa y tira patadas. Y
le cambia el color de pelo.
Color de pelo y de los ojos también. Entonces, ella conoce a un estudiante típico japonés, porque ella va a una escuela donde todos son monstruos, uh-huh, puros monstruos. Pero llega este estudiante creyendo que se ha transferido a una escuela normal. Y él es un estudiante normal, ¿verdad? Entonces está así como que, ups, aquí que me va a hartar, ¿verdad? Pero ella sabe que él es humano, pero es amigable. Y le chupa la sangre. Lo encuentra delicioso, dice. El número 6. Draluk. Del manga y anime, El Vampiro Se Muere.
El Vampiro te por 8.
The Vampire Dies in No Time. Que este es... este es un vampiro que vive... Bueno, está en Transilvania, pero no me acuerdo dónde estaba viviendo. Pero mandan a un cazavampiros porque dicen, mira, se ha perdido un niño y queremos que este vampiro que vive en ese castillo, este es vampiro maligno y se lo ha llevado. Ah, entra así a tratar de matarlo. Y cuando entra, ve que primero que no había raptado al niño, sino que el niño se metía al castillo de él porque el vampiro tiene un vergo de juegos de video, un vergo de consolas, entonces se ponía a jugar. El vampiro de un suspiro se hace polvo, se muere, y después se reintegra, ¿no? Y cosas.
No es nada, Mr. Glass.
Toda la reputación de que este es un vampiro poderosísimo, maligno, era de los grupos de guías turísticos que llegaban. Ese vampiro.
Ah, solo para hacer.
Ajá, para atraer público. Entonces, cabal, es cada de las risas esta serie.
Es que se nota que.
Bueno. Deja ver. La número 7, Drac Jr. de la serie de Hanna-Barbera, Drac Pack. No sé si la veían o se acuerdan.
Sí, me acuerdo.
Gracias a Dios.
No me acuerdo.
Este es el tatara sobrino del Conde Drácula, que era como el Charlie del grupo este de monstruos, que los mandaba a misiones. Les decía, mira, este grupo de monstruos.
Pero los mandaba Drácula.
Drácula.
Mandaba
esto y le decía, mire,
viendo a su no es que sobrino.
Ah, el Drac Jr. es el tatarasobrino del mero Drácula. Entonces Drácula lo que sí es que los mandaba, mire, estos monstruos van a ser de verga, deténganlos. Entonces son como superhéroes, combatientes del crimen. Está este es el hijo de Frankenstein, no sé qué, del hombre lobo. Y este de Drácula. Entonces es una onda. Y
me caía mal el personaje ese de Drácula.
¿Del Drácula viejo?
No, el joven, porque era como el chivazo.
Ok. No, pues sí, claro, chivazo. Mira, tiene sombra en los ojos y lápiz de labios. Como todo chivazo.
Sí, sí, sí.
Glam, era glam.
Tocaba para The Cure, ¿verdad? Sí. bueno, de ahí está Shiragami Yoko, número 8.
Grobar.
Este de otro anime que se llama My Monster Secret o G2wa Watashi wa. Esta es una chavita que ella. Esta es al revés, porque ella iba a una escuela de gente normal. Entonces, al parecer, el papá.
Escondía su poder.
Ella escondía su poder y el papá le había dado la condición de que solo podía ir a esa escuela si nadie averiguaba que ella es vampira. Uh-huh. Entonces una de esas está después de clase así estirando la sala, así como ¡ay! Pues, así, quitándoselo. Y entra un baboso ahí, que es el protagonista de la serie, que es famoso en su clase porque él no puede decir mentiras. Es malo para mentir. O sea, lo ven así, quiere mentir y suda y se traban los ojos, la pantalla azul.
Sangre en nariz.
Ajá, entonces toda la serie es, bueno, ok, va, él sabe el secreto, le promete que no le voy a decir a nadie. Entonces todo lo que les pasa... que tiene que hacer para evitar
que él hable,
que él revele todo sobre la bicha.
Me llega que ya está así, cabal, con la ventana pegándole el sol de la mañana y
es un tercer piso. ¿Sí? Ah,
la convierte en polvito.
En esta serie no es no se hace así. Lo que dice es que son bien sensibles a la luz, o sea que se broncean bien, se les quema la piel bien fácil.
Ay, pero no es que se mueran inmediatamente.
No se mueren. Deja ver. ¿Qué iba? Ah, sí, la
bueno, número 9. Bajo esa descripción, yo soy vampiro también, porque yo solo me salgo al sol y.
y nosotros así, ¿ve?
Eso explica mucho. El número 9, Jubilee, de la Marvel.
Ah, pero. Ah, sí, es que quedó así, ¿verdad?
Fue vampira, sí. Se hizo vampira, sí.
Y no quedó así.
Espérate, en una historia del 2010 sale que había una como guerra de vampiros contra los X-Men. Que está salida Drácula y toda la onda. Entonces, en una de esas, el hijo de Drácula, que se llama Xarus, quería llevarse a los X-Men a una trampa, agarrar a Jubilee y la rapta y la transforma en vampiro. Entonces, después de esa serie, ya queda hecha vampira. Pero cuando fue el 2000
y siempre mantiene el poder.
Fíjate que ya no, porque en una historia más reciente sale que la curó Quentin Quire, que él es un posible candidato para la Fuerza Fénix. Entonces parece que en un momento la Fuerza Fénix lo poseyó, pero después lo soltó, dijo no, todavía no, pero le dejó un fragmento de su poder, como cristal. Entonces una de esas La Jubilee queda afuera en el sol, se va a morir, está en el cristal. Ya se revierte.
Pero se revierte lo...
a humano.
Ah, pero los poderes de ella, de Jubilee.
Ah, eso, sí, eso queda. Sí, eso no cambia. Y deja ver la número 10. Shinobu Oshino. También conocida como Keyshot Acerola Orion Heart Under Blade.
Mm-hmm. Así me la podía yo.
Sí, sí. De la serie Bakemonogatari. Esta es una vampira de 500 años. La forma original es la forma adulta que ven en la imagen, que es la grandota. Pero la primera vez que la vemos en la serie está como la forma chiquitilla.
Tipo la Maya Natsume.
Y sí, pero sí, sí, no, igual que la Maya, porque está le han restringido el poder, básicamente. Entonces pasa un poco de la serie y averiguas la historia de ella, que es bien pelada la historia. Y la chava está bien buena. Y deja ver, te dice que ella pues desarrolla... Bueno, le tiene un gran cariño al protagonista que la ayudó en su momento. Y cuando conoces la origen de ella, ves cómo la ayudó. Y en un momento se enamora de Mr. Donut. O sea, le encanta Mr. Donut y esa es como que... la forma de sobornarla. Que haga lo
sí,
que...
Sí, pero Mr. Donut es el del...
No, Mr. Donut. ¿Sí?
Se queja y creo que...
Es franquicia.
Ajá, franquicia de allá.
Ah, aquí lo copiaron.
Aquí es que tuvieron la franquicia. No sé si todavía pagan la franquicia o si ya no, ya. No sé cómo es la onda. Existe, pero... todavía. Sí, sí.
En los Estados,
sí. Todos los 15 de septiembre es...
No, existe mundialmente como franquiciario. Sí,
todavía. Sí,
okay. Sí. No sabía, fíjate.
No sabía.
Este es otro de esos animes donde tienen sponsorship de la vida real, ¿verdad?
Ahí están preguntando por el vampiro fronterizo, pero ese no era amigable.
El vampiro fronterizo. El conde Pátula. Es que mira, habían varios. Y
pero
me decidí enfocarme en vampiros, porque había toda una categoría de vampiros que son técnicamente no son vampiros porque son otra raza que chupa sangre, que le quema el sol, pero
se no llama, son vampiros, ¿no?
Se llama un tipo de vampirela, que es una alien del planeta Draculón, ¿verdad? No es vampira.
No es Herculán.
No, es Herculón.
Bueno, vamos a avanzar rápidamente a un cómic leído esta semana.
Vaya, ponga ahí las imágenes.
Ahí estamos.
Puño de hierro.
El puño de Iron. Iron Fister.
Ya se publicó el nuevo número uno, relanzamiento de Iron Fist. Puño de hierro.
Le han cambiado alguito el traje.
Alguito porque cambiaron el personaje.
Es otro
Danny,
Ron. Se quieren alejar, ¿verdad?
No, sí. Es que sí, fíjate que en parte yo creo que es el hecho de que hay apropiación cultural, han puesto un personaje asiático como Iron Fist.
Ahora ya es asiático.
Ahora
este es asiático.
Para Omar y para los que no sabían, dale, comienza el cómic narrándote que en Kunlun hace varios meses están esperando que se madure el huevo del dragón. Vengan todos los comentarios.
Para los que estuvieron en el foro hace no sé cuántos años.
Uno lo tiene bien chiquito y el otro buen putón que está haciendo hasta pulula. Por una gran hay una historia previa, tal parece que el dragón tiene que revivir nuevamente. Generalmente muere y siempre revive. Pero ahorita está aún empollándolo. Y están esperando porque necesitan... que crezca el dragón, madure el huevo y que crezca el dragón, porque tiene el héroe que va a defender a la ciudad, que es el Iron Fist, adquiere el poder de Iron Fist al enfrentarse al dragón, y si lo derrota, el dragón le cede su chi, su poder.
O sea, que ahorita no tiene poderes.
Ahorita no tiene poder.
O sea, que el primer cómic no tiene poder.
No, ahorita no.
¿Se han olvidado que en algún momento existió el otro Iron Fist?
No se han olvidado. Lo que aquí comienzan, te dicen, el previo Iron Fist, hay una historia, y no vamos a entrar en detalles, pero hay una historia donde para derrotar al malo, el Iron Fist y otros héroes le tienen que ceder sus poderes, su chi, a una de las chicas de Wakanda, no me acuerdo, a la Koyoe.
Okoye.
Le tienen que ceder sus poderes a ella. Entonces, ella derrota, siendo tan poderosa, al malo de la historia. Y al final dice, ay, aquí van sus poderes de regreso. Pero el Danny Rand le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me deje el poder del
Chao Lung.
Entonces, ella lo que hace, pero no se lo va a quedar ella. Entonces, ella lo queda, era como Iron Fist por un par de cómics y después lo devuelve el poder. Entonces, le regresa al dragón.
Ah, ok.
Y Danny Rand anda...
De civil,
pero sabe Kung Fu. Eso no se lo quita. Va, dale.
Es que ese sí puede pelear, ¿verdad?
Ese sí puede pelear. Entonces, comienza, sigue el cómic diciéndote, hey, mira, Danny Rand está en Nueva York, se acaba de encontrar en una joyería
su empresa,
a unos Corpitos. Demonios. Cuando iba a comer con Luke Cage, se desvía, está peleando con los demonios y se defiende porque Kung Fu sabe. Dale. De repente llega alguien a ayudarle y aparece el Iron Fist, el nuevo.
El nuevo.
Y Danny Rand no sabía que había un Iron Fist. Le toma por sorpresa. Tanto al punto que le dice, mira, tu cosplay no es muy exacto, muy convincente, hasta que se da cuenta que sí tiene el poder de Iron Fist. Y aquí es donde el cómic me comenzó a gustar, porque cuando anunciaron el cambio de personaje, yo era seguidor de Danny Rand. Me cayó mal que dijeran que iba a haber un nuevo. Pero te lo presentan como un principiante que no domina el poder del Iron Fist aún.
Ok. Pero sabe Kung Fu.
Sí, sabe pelear. Sabe pelear, no domina el Iron Fist. Y no solo el problema que no lo domine, cómo utilizarlo, sino que el poder no está permanente, le fluctúa. Y se da cuenta Danny Rand que tiene los puños, tiene un problema, tiene como unas incrustaciones, están heridos con unas piezas metálicas que no le están ayudando.
O sea, las escamas del dragón todavía no se las quita.
Es parte de la historia, dale. Obviamente sigue la escena obligatoria, que después que le ayuda a derrotar a los demonios, se enfrentan entre ellos.
Ah, sí.
Tienen que pelear. Están en la azotea de un edificio y ahí descubre que este fulano es de nacionalidad, origen chino, y es un personaje previo de Marvel creado que se llama Swordmaster, el maestro de la espada. Okay. Fue un personaje que crearon.
Sí, lo he visto con Shang-Chi.
Ajá, con Shang-Chi.
Ajá.
Lo crearon inicialmente para una línea de cómics que comenzaron a publicar primero en China. Eran digitales solamente. Y después los trajeron a publicaciones en Estados Unidos, donde salió con Shang-Chi. Su poder era, obviamente, utilizar una espada. Y te cuentan que él es hijo de un arqueólogo que encontró una espada milenaria en una tumba y se la dio.
¿Milenaria?
Le dio el poder al bicho. Lo que no sabían que era un sello que mantenía a un dios de la guerra chino atrapado ahí. Entonces hoy tienen que... Y parte de la historia que te cuentan en este cómic es que él, en un enfrentamiento, él se le rompe la espada. No tenía que haberse roto. Entonces hoy anda recuperando los fragmentos. Algunos le quedaron incrustados en las manos.
Ese ya los tiene.
No sé por qué no se los quita, porque causa dolor y no le deja pelear bien. Y es parte, entonces te
están los pierdes, sí,
te están sabes. Contando
¿Dónde los dejé?
Un background, un historia adicional que enriquece lo que estás leyendo, porque sabes que más adelante es parte de lo que tiene que resolver el nuevo personaje. Y cuando él pierde esa pelea, que se le rompe la espada, estaba cerca de Kunlun, entonces los de Kunlun lo rescatan, lo cuidan, que regrese a su salud. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el dragón, el Shaolun, le cede el poder de su chi sin enfrentarse a él. Entonces todos se sorprenden porque el dragón le dio el poder. Pero lo tiene, entonces formalmente es el nuevo Iron Fist. Dale, al final...
Y literalmente hierro porque tiene pedazos de espada incrustada.
Sí, dale, otro más. Por ahí está una escena donde está en Kunlun con una familia que... Lo ha cogido y ahí está.
Ha cogido.
Continuo, sin espacio. Y ahí tiene rompecabezas.
Toda la familia.
Tiene rompecabezas de la espada que está rearmando. Y creo que ese era el último que había. Dale otro más. Ah, no. Y ahí me gusta que para la portada del siguiente número.
Están peleando
número juntos. 2. Otra vez te sale el Danny Rand con su trajecito Iron Fist original. Entonces... te das cuenta que no es borrón y cuenta nueva, sino que va a haber cierta continuidad. Le va a ayudar de alguna forma, me imagino. No sé si hasta qué punto se va a convertir en su mentor, pero Y el nuevo, el joven este, cae bien, fíjate, la personalidad que le han dado es bien simpático.
Ok.
Nice.
Yeah. All right, y ahora quiere ver review de película, ¿verdad? De Virtual Man.
No, la película es...
Ah, pues vale. Hagamos la recomendación de show de ustedes para darle descanso ahí.
Que respire.
Que tome su...
Que se limpie el sudor de la frente. Sí.
De la garganta.
Como Vicker de los motos.
Bueno, sí, fíjate que el Sensei desde hace rato, desde antes que iba a salir la serie de Hitmonkey.
Ajá.
Empezó, mira que ya viene Hitmonkey, que mira aquí está el muñequito de Hitmonkey, que Hitmonkey. Sí, hombre, sí, sí. Pero la pusieron en Star Plus. Uh-huh. Entonces dije, bueno, voy a ver el primer episodio solo para quitarme la gana.
Está buena. Está
¿pero chino. El primer episodio o la serie?
Toda ya, me ya. Eché los 10 episodios.
Ah, ok.
Buenísimo.
¿Qué tan largos son?
¿Media hora?
Son
como de 20 minutos cada okay. uno. Fíjate que la historia es súper buena. Voy a tratar de no dar spoilers. Obviamente, una vez que aceptas lo rápido que el Monkey aprendió a hacer las cosas que hace, yo dije, bueno, en mi mente dije al principio, voy a pensar que pasó mucho más tiempo de ajá. lo que te presentan ahí, ¿verdad?
Porque como Batman, ¿no? ¿verdad? Que se
entrenó demasiado sentía yo exagerado. Pero la historia es bien compleja, tiene un montón de twist y sí. bien chida.
Es que él se hace amigo de un Hitman.
Sí.
Y lo matan el Hitman, entonces decide vengarlo, ¿no? Algo así es.
Más o menos, no, no. O sea, va por otro lado.
Ah, ok.
Pero esa foto la puse porque, fíjate que...
Es foto, sentí, no es imagen.
Es imagen. Porque yo sentí que tanto al Monkey como al Hitman, que es el que está a la par, que se llama Bryce, los dibujan bien chivos.
Yo me acuerdo haber visto el tráiler para esto y me acuerdo que me pareció así como un poco tiesa la animación.
Rara la animación. No sé. Poné la siguiente imagen. Mira esos otros personajes. Se siente hasta como que si fuera otra serie. Se siente un dibujo bien sencillo. Entonces, eso sí me sacó un poco de onda. Pero incluso con la animación lo mismo. Cuando ves las personas caminando, se siente como feo. Cuando ves los vehículos, eso se ven bien chivos.
O sea, no las peleas se ven bien chivos. No es consistentemente...
Pero tenés que ser bien picky para darte cuenta. Porque la serie realmente es bien rápida. Tiene bastante acción. Y dale. Después te vas dando cuenta, o por lo menos yo, como no sabía nada del personaje, terminé de aceptar por qué el Monkey podía hacer todo lo que podía hacer, porque me estaba dando cuenta que es el mismo universo, yo no sabía, de los X-Men. O sea, hay mutantes. Entonces digo yo, bueno, puede haber un mono que sea más inteligente que los demás y que pueda haber aprendido a hacer todo lo que sea, porque salen salen varios personajes que yo no me esperaba que salieran. Por eso no lo quiero dar el spoiler, porque sí, para mí fue buena sorpresa verlos cuando yo, hey, ¿y ese será? Sí, ¿no? Hey, sí, ¿verdad? Entonces,
okay.
Pero fíjate que esta es una película que no sé si quisieran una película.
Ajá.
Porque para mí la personalidad del Bryce era Tony Stark. No Iron Man, Tony Stark.
Ajá.
Cagado de la risa, los comentarios, chivazo, él era el más vergón de todos los más vergones, los comentarios, cómo hacía mierda a la gente. Hay una parte que él está viendo algo, ¿verdad? Descubrió algo y está así escondido, y él ya es fantasma, ¿verdad? Y está escondido, y él, ¿y por qué puta estoy escondido? Yo soy invisible. Y cuando se trata de acercar, la caga porque él no se puede, tiene un rango de...
Ah, no se puede alejar mucho.
No se puede alejar mucho. Y cuando se acerca, ¡ah!
Y lo jala.
Lo jala y se va. Entonces, y para mí esa es una película como que si fueras a Tony Stark con Rocket.
Ajá.
¿Verdad? O sea, ya la pueden hacer. O sea,
ya podrían hacer.
Pero... son los mismos personajes, prácticamente. Pero buenísima. Dale, quiero que un par más de fotos. Eso me llegó que por un tiempo sacó esa espada y los dineros. ¡Uy, bien chido!
¡Mira qué bueno ese arte!
Y de repente, ¿qué ves? Que se empieza a dar riata con ninjas y le encanta. También, ¿verdad? Pero...
Sí, es un mono. Un mono Hitman. O sea, un Hitmonkey, come on. Sí. No, pero mucho realismo ahí. ¿Eh?
hay otra parte chido, que es medio spoiler, que lo tienen esposado. Creo que es la siguiente, a pesar de la siguiente foto. Sí, lo tienen esposado. Y está el Bryce diciéndole, mira, aquí tenemos que, como él le puede hablar, le puede dar consejos, ya se llegan a entender, pero él es un fantasma, no le puede ayudar mucho. Mira, que tenés que encontrar una manera de cómo zafarte de las esposas para que no sé qué. Y solo le levanta la patita él. Ah. Ey, de veras, si vos tenés otras dos manos que no te las han esposado.
¿Y, mira, y el Hitmonkey habla? ¿Solo piensa?
No, nunca le oís la voz, solo. Pero te ponen a veces
subtítulos
de lo que está, diciendo. ¿Sabes
que las primeras apariciones en cómics? Cabal, va a salir con los pies disparando.
Sí, no, aquí también. Siento que no lo ocuparon tanto, pero sí lo ocupan. Pero está chiva, mano. Está chiva la serie. Sí, yo vi el primer episodio de entradita, me eché como 3 o 4 y lo terminé de ver en el fin de semana. Vale la pena.
Vamos a chequear.
Por eso no viste Daredevil temporada 3. La serie de Netflix que decías que la iba a ver, pero no.
Sí.
No podías, también demasiado.
All right. Pues ahora sí, la película.
Review de una película. Mira, fue toda una experiencia.
¿Cuál es esta película, por Dios?
Salió el año pasado. Es una película de Nicolas Cage.
Ah, Nicolas Cage, ajá.
Y yo vi un pedazo, solamente el trailer. Solo vi que era Nicolas. Habían samuráis. Habían vaqueros y Nicolás con un traje negro de cuero con unas cuestiones como de que brillaban.
Había samuráis vaqueros.
Como esta serie, este anime de un grupo que anda cazando monstruos en la noche y que...
Strangers in the Night.
Ay, ¿cómo se llama? No, es...
Demon Slayer.
No, que andan en tiempos modernos, actuales y... Ah, no importa, no, eso es lo que menos.
Gantz.
Gantz, gracias. Eso sabía que tico me iba a ir. Entonces, cuando vi toda esa mezcla y la imagen de que parecía Gantz, entonces.
Yo me estaba tosiendo. Gantz.
Dije, no, esta película debe estar buena. ¿Cómo van a explicar eso? Solo viendo esa imagen. Va.
Nicolas Cage, solo te cuento que tuvo problemas financieros. Que le tenía que pagar no sé cuánto al fisco. Y por eso. Él básicamente no dice no a ningún rol de película y ha hecho como 20 películas directa a video al año en los últimos 5 años.
Mira, o sea, comienza la película.
No tengo mucha esperanza.
El personaje de Nicolás es un asaltabancos. Y esto se nota que es un flashback.
Ajá.
Solo van dos a hacer asaltar el banco.
Y ese niño bien tranquilo.
Solo ves la
vestimenta.
La gente vestida con colores primarios.
Como Super Mario Bros.
Y mira rojos, verdes, amarillos.
La banca, sí. Eso es un banco. Y
está todo de lado.
Hay bancas en el banco.
Y de madera los...
Parece imagen de... Parece set de Batman 66 porque está hasta Diego. Así,
mira,
del lado de la
sumamente
cámara.
Raro. Siente... Después de esa escena...
Vaya, ves, un poco más normal.
Ves a... Lástima que el
es que zoom
no está
pistol,
bueno. Sí. Son... 3 geishas que se están escapando de ese pueblo lleno de rótulos neón. Y cuando se escapan, aquí no lo voy a mostrar, pero solo ves que se suben a un carro.
Eso no es como muy raro.
Entonces, se alejan de ese pueblito, pero se enfrentan a unas criaturas raras que aparecen a media calle, a media carretera. Mm. Y solo ves que la principal de ella, que es la Sofía Boutella.
No sale muy bien ahí.
Ya no. Ya le pasó su prime. Mm. Está en otro pueblo donde está enloqueciendo o algo así. Bueno, dale.
Mira, ahí seguro que esa es película y no sueño guico.
No. Mira, de repente...
Sueño fumado.
Guico. Regresas a este pueblo, que es el Samurai Town, y ves un carro de lujo que va bien despacito porque van como 10 geishas a la par aplaudiendo y bailando. Vos sabés que viene alguien importante. Entonces,
o sea, pero entre escena y escena, ¿hay alguna explicación?
No, muy poco. Ahí viene el gobernador.
El gobernador.
Y ahí viene con su guardaespaldas principal, que es el samurái de negro, que por algún motivo él va sentado en la ventana del carro. Uh-huh. De alguna
¿Y
forma
esa afro-samurái que está al fondo o es geisha?
Esa es geisha.
¿Y la gallina?
Y la gallina, claro, tenía que sacarla.
La galleisha.
La galleisha.
Mira, la escena dura bastante, pero yo agarré justo cuando la gallina va atravesándose a la mitad, porque es parte del film. Mira,
y eso no, que cuando, darle pausa después
cuando
que
lo
pasar.
Estaban filmando, ¡y a gallina puta, cae de esa mierda!
Bueno, sale el gobernador, ¿sabes? Con su traje blanco.
Que toque fuera chico.
Los guantes son rojos.
Va a ver su va a ver su pueblo y su franquicia de 20 gallinas. Sí.
Y él ha llegado ahí porque ahí está el sheriff, donde tienen a un prisionero, que a Nicolás lo atraparon después de el frustrado asalto al banco, dale. Y lo tienen hecho leña el Nicolás.
Al menos chuco.
Por lo menos chuco, ahí, aquí no se ve, pero...
Primero lo revolcaron en lodo.
Está esposado de manos y piernas, pero por algún motivo...
Mejor él y no el Big Monkey.
No el Big Monkey. Y por algún motivo le temen, dale al siguiente. Mira.
Y tienen vaqueros y samuráis.
Tienen
y
vaqueros y samuráis. Y los samuráis listos para atacar al...
¿Qué mundo
al
es Nicolás. Este?
Fíjate que tuve que revisar Wikipedia. Es un pueblo en Japón, supuestamente.
Espérate. Y si movemos un poquito la cámara para allá, están los vikingos. Porque solo eso falta.
Solo eso falta.
Y los piratas.
Fíjate que si
ninjas, moviéramos... Ahí están los ninjas.
Ahí están, pero no los ves.
Están escondidos.
Mira, si movieras la cámara un poquito para allá, como decías, hay un rótulo de LEDs que está diciendo constantemente pronóstico del clima y te da el nivel de radiación. Eso me daba la impresión que era algo postapocalíptico, aunque nunca te lo dijeron. Dale. Entonces, aquí viene el meollo del asunto. El gobernador va a contratar a Nicolás.
Ya bicha subida ahí.
Es una muñeca inflable.
Ah, sí, ok.
Pero que espérate, ese carro es como del...
Es un Celica.
Como del 94.
Ajá. Entonces, la onda es que el gobernador le ofrece la libertad a Nicolás. Si va a rescatar a su nieta adoptiva, que es la Sofía Boutella, que se escapó. Entonces, pero él quiere que la vaya a rescatar, entre comillas, pero tal parece quiere que la recupere, que se la traiga de regreso. Entonces, a cambio de eso, obviamente le va a dar su libertad y como herramienta le da ese traje especial. La onda
ese
es que
traje le acentúa la panza, ¿ves? Para que se vea.
Sí.
Y esos dos focos en las.
Y le ponen dos focos en los huevos.
Aquí péguenme.
Tiene focos.
Es para que no le peguen el pechito.
Sí, ese le da el nivel de health.
Mira, si están rojos, es que la mierda es.
Ya no funca.
Ya cuando están azules es porque apotean.
Ya necesitas.
Sí, sí. Tiene foquitos en los brazos también, en cada brazo. Ah. Y la onda que le dice, pero hasta que se lo pone el traje y se lo abrocha y todo, le dice, mira. La onda es así. Si tú tienes una actitud en contra de mi hija, violencia ante una mujer, estos focos de los brazos son bombas. Entonces te van a explotar y te van a romper los brazos.
Si te la pisas, explotan los de los huevos.
Correcto. Si tenés malos pensamientos ante mi nieta.
Y se le para.
Malos
pensamientos. Okay. Te van a explotar.
Los huevos. Ok.
Y si no venís en 3 días, te va a explotar los del cuello y te va a decapitar. Entonces tenés
o sea, los del huevo explotados no te matan. No te van a matar.
No, en teoría tenés que aguantar.
De la tristeza. Te morís después.
Y para que vaya rápido, te voy a dar esta nave. Y le da el Toyota
Celica. Ya que me recuerdo, ese es del 90.
Dale la siguiente porque él... prueba el carro y dice, no, mejor me voy en esta bicicleta.
Puta, la di ti prácticamente, cabrón.
Pero es la bicicleta de la hija del.
Pero
del,
mira, es con una canastita, sale el Nicolás, que es la bicicleta del pueblo, y va tambaleando. Se nota que le costaba manejarla, y aparte que es chiquita, es para niño. Entonces las rodillas le pegaban casi en la nuca.
Pero eso habrá sido intencional, que era así, ¿o?
Era jodarria del Nicolás. Después llega el samura, el guardaespaldas, llega con el Celica, le dice: mira, deja de babosadas, ándate en este. Vaya pues, le dice, si insistís, pero al principio toda la gente se queda, es tan confiado que él prefiere irse en bicicleta. Vaya, dale. Finalmente Nicolás se enfrenta a los fantasmas que están en media carretera.
De Tsushima.
Que son esa imagen. No se ve, pero en el camión de atrás hay una persona que está toda quemada de la cara. y hay otros que no se ven, otros fantasmas atrás que a duras penas se ven ahí, que se ven con, como con trajes de prisioneros, a rayas blancas y negras horizontales. Entonces pierde control del carro, tiene un accidente, alguien lo encuentra y se lo llevan al otro pueblecito donde está la Sofía Boutella.
Y por lo menos ya está cerca, pues sigue atrapado, está cerca, por estar cerca.
Y de repente...
¿A nadie se le ocurra quitarle el traje?
Nadie, nadie. Porque él ha perdido... Y de repente encontrás un pueblo todo raro, la mitad de la gente...
Porque el otro era bien normal.
Sí, sí, aquí... No, es que aquí está... aquí están bailando disfrazados con lo que mejor podés describir como papel higiénico. Hay un grupo que... que se dedica a reconstruir cosas tecnológicas, pero tiene unos trajes todos raros. Hay otro, si tuviéramos al productor en su lugar, una flecha derecha, hay un grupo que pasa todo el día jalando la aguja minutera del reloj gigante que tienen ahí.
Para que caminen,
no avance.
Para que no avance. Ellos dicen que están deteniendo el tiempo. Entonces, hay como 10 tipos que solo pasan haciendo eso y no camina la aguja, y entonces ellos dicen que el tiempo no camina.
¿Y creen en la Tierra plana por qué salió?
Lo raro es que al final, cuando Nicolás lo logra liberar, dicen, ya pueden soltar al reloj, que camine. Y camina y explota el reloj y toda la gente celebra. Sumamente raro. Bueno, la cuestión es que dicen, sí, mire, aquí encontramos a la persona que usted anda buscando, esa chica. Pero la chica tuvo una mala experiencia y quedó muda, no puede hablar, tiene un shock psicológico. Uh-huh. Entonces, a las personas que les pasa eso en ese pueblo, las disfrazan de maniquís. Dale.
¡Ay, es el maniquí!
Entonces, ahí está la Sofía disfrazada de maniquí. Entonces, dice, el Nicolás le dice, di tu nombre. Si lo dices en esta grabación, en este micrófono de mi traje, me vas a dar 2 días extra para regresar. La fulana está muda, no puede hablar. No. Entonces se la tiene que llevar lo más pronto posible. Se la echa al hombro. Bueno, al se le echa una carretilla, se la lleva del
en
pueblo.
En la bicicleta, en la canacita.
En la que lo llevaron a él.
La tenía que llevar lejitos porque si se le acercaba pero mucho, peligroso.
Por comenzar a quitarle los pedazos de maniquí y verle más piel, dale. Se emocionó y le explotó uno de los huevos.
Ah, no.
Pero es que tienen que ver el video.
Si más te escupo.
Tienen que ver el video al Nicolás saltando, porque se pone a saltar y dar vueltas agarrándose la ingle que no aguanta.
El huevo.
Para que al final se desmaya el dolor finalmente. Mientras, bueno, y a todo esto sí. La Sofía solo viendo le dice qué le pasó, ¿verdad? Mira, no me voy a dedicar más a decir qué pasa. Solo valga la pena decir que al final el Nicolás...
se ve más de la Sofía, por lo menos.
No, dale la otra porque aquí es donde te van a explicar qué pasó. Por qué el pueblo es radioactivo, qué ha sucedido. Y es el momento del flashback donde el poco presupuesto lo pueden utilizar y vas a decir, vale, te van a explicar cómo un camión que llevaba material radioactivo residual de una central nuclear choca contra un camión que transportaba prisioneros de una cárcel y eso provocó una explosión nuclear y contaminó a los prisioneros y esos son los fantasmas que aparecen en la carretera. Ahora, okay. Todo eso te lo narran no como un flashback, sino que ahí vas a ver, dale, tenés
hay
que
un
aumentar.
Tele ahí en medio.
No, atrás, pero no, dale, perdón, zoom.
Agrande el zoom.
No es un tele. Son dibujos hechos a mano y te los están pasando como un slideshow. Pero hay alguien que le está
como
moviendo.
Como PowerPoint.
PowerPoint, pero te está moviendo a los mano. Dibujos. Y así te narran el flashback. Y mientras tanto, la gente que
o
está...
O sea, no se acabaron el presupuesto en eso.
No. La gente que está en la escalinata, cada vez que habla, cuando hablan de la explosión, boom. Todos hacen boom y levantan los brazos, están como, bailando y haciendo como actuando lo que
como
sucedió.
Como en Mad Max cuando están hablando del choque y del no sé qué, y el capitán, no sé qué. Sí.
O cuando Citripio está contando toda la historia.
Ah, también, también.
Algo así. Entonces, mira, decepcionante. Dale una, hoy sí. Al final la regresa al pueblo.
Las piernitas, ahí están las piernitas.
La Boutella hace la pelea oficial contra samuráis, dale, y al Nicolás, que también en algún momento se le explota una de las brazos, le han puesto un yeso, le han tratado de curar con una cosa metálica alrededor, solo es encajonado el brazo, y cuál es la sorpresa, que al momento de enfrentarse contra los samuráis surge una espada, o lo que parece ser una espada. Entonces él comienza a luchar contra los samuráis con eso, porque el gobernador no le quiere quitar el traje, lo ha traicionado, no lo va a salvar, no le va a perdonar su vida por regresar a la nieta. A todo esto te enteras que el gobernador realmente era un pedófilo que había estado abusando de las, desde que eran niñas, y por algún motivo los 20.000 samuráis y vaqueros que tienen no pueden con Nicolás Cage, que a esta altura ya le pusieron hasta un casco de fútbol americano. Y la última escena es alto. Es una advertencia, puede ser chocante, es muy gore, pero aquí es lo que vamos a ver, el huevo de Nicolás.
No, no. Parece jocote.
Mira, la película tuvo ingresos de box office
negativos
de $60,000.
No te digo que él no rehúsa ni un papel, porque tiene que pagarle los impuestos.
Y aún así fueron ganancias.
Tuvo un presupuesto de 6 millones. Me imagino que una buena tajada es el salario de él. Dicen que es por un director japonés muy reconocido por hacer cosas extrañas, surrealistas. O sea, no es que sea mala la película, sino que
es su estilo.
Es un estilo muy, muy particular. No sé si en algún momento va a encontrar seguidores de cultos.
Los hongos que se fuman.
Pero mira, es rara. Y al punto
o sea, no la recomendás que la vean.
No. Por eso vine y me sacrifiqué y les he dado el resumen tan largo para que queden satisfechos. No se acerquen.
No need to watch that.
All right. Thank you. Señoras y señores.
Hoy sí es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
Que termine el show.
Ha sido un gusto, señor.
Carne. Carnita. Carnita para ti.
Así es, y en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que Morbius.
Que Morbidus, o yes. Morbius.
Conoce a Morbius.
El vampiro viviente. El vampiro. Vampiro. Este, bueno, obviamente en honor a la película que ya viene el 1 de abril. Que no es chiste de ninguna forma, esto es genuino.
Y no dudamos que...
No dudamos que esta onda jamás la van a volver a atrasar después de las 7 otras veces
que... No, yo no creo que la atrasen, pero es que la fecha te pone...
Es que es como el día de la marmota, de que si la marmota ve su sombra es 6 semanas de invierno. Entonces aquí, cualquier cosa que pase, cuidado. ¡Ay, puta, otra!
No, igual que 1 de abril, pues, o sea...
¿Has mantenido la... tu política de no ver los trailers?
Así es, no he visto ese trailer. Ni de esa, a pesar que no...
Yo vi los 2 trailers y...
Yo el último no lo he visto.
Francamente, yo no, como que mucho no entendí mucho, así que de todos modos...
No sé si hay nada que spoilear ahí. Sí. Pero bueno. La onda es que Morbius, su primera aparición fue en Amazing Spider-Man número 101. Y esta fue la primera... O el primer número de Spider-Man que fue escrito por alguien que no fuera los creadores. O sea, Stan Lee, en este caso, había estado escribiendo hasta este momento y en el número 100 dejó el cómic, dejó de escribirlo, básicamente, y se lo dio a Roy Thomas. Entonces, esto fue en 1971. Entonces, hay que acordarse que para esta época todavía tenía bastante influencia el Comics Code Authority, la autoridad de cómics.
El sellito que tiene.
El sellito ese que está ahí. Entonces, en los años 40, 50, este código, después que llegó el psicólogo Wertham, la industria de cómics creó este código como para autorregularse. Y tenía cosas bien estrictas, que no podía haber mucho gore, que las situaciones sexuales o las mujeres tenían que estar tapaditas.
Batman no podía enseñarla.
Batman no cogía. ¿qué más? Ah, sí. que bueno, obviamente los policías siempre tenían que agarrar al criminal y que
no consume drogas,
y un montón de cosas. Entonces, también una de las cosas que prohibieron son cosas de muy de terror. O sea que antes de eso había un montón de cómics. Que el Crypt Keeper y el no sé qué, House of Mystery, of Secret, of todo.
O incluso el del Swamp Thing y todo eso.
Swamp Thing bien... también.
Oh. O sea, unas portadas que yo las veía como que era de terror. Sí,
pero también, eso era viejito, digamos. Después del código, todo eso a la mierda. Sí, básicamente solo superhéroes sobrevivieron. ¿Ya? Porque los cómics de crimen, de terror y todo eso, fueron en picada. Entonces, para el 71...
¿Y sus secretos del corazón?
Para el 71, que ya es ya varias décadas después de la creación de este código, había habido un resurgimiento de cómics de terror. Entonces ya habían introducido a Drácula en otros cómics. Había sido bien popular para la Marvel, por cierto. Hombres lobos, cosas así. Entonces como que había tomado auge esa... otra vez esa rama.
Aunque como estaban como desafiando el código, o se mantenían en la orillita.
Que sí, fíjate que como estaba autorregulatorio, entonces si ellos querían lo sacaban, pero les quitaban el
sellito.
Entonces estaban como que jugando así, viendo qué tanto se iban, porque en este caso fue, vamos a meter un vampiro. Pero un vampiro viviente. O sea, está hecho por la ciencia, no por magia. Ese es como su loophole ahí para... entonces, en este cómic, la primera aparición que hace, justo después de que Peter Parker se toma un brebaje que le había hecho, supuestamente para curarse de los poderes del Hombre Araña. Él quería volver a ser un muchacho normal.
Como el muchacho de George.
Entonces, él... se toma el brebaje este y en vez de hacerse normal, le salen otros 4 brazos.
Ok.
Entonces, oh, no, me hice más araña. Quédate.
Van a ver, Mara, que aquí es bien común en esta época los experimentos que salen mal.
Entonces, ahí en las primeras páginas él se está lamentando que salieron otros brazos.
Como pero o sea que este, perdón que te interrumpa, este sí es Peter Parker, ese no es Peter Parker. El doppelganger no. Que anda en el clone que tiene 6 brazos también.
No, ese salió después de la Cruzada del Infinito, ya en los 80, 90. Okay. Bueno, pues sí, entonces el ¿cómo se llama? Sale que él anda buscando una cura. Entonces eso es que hasta la Gwen Stacy le llama. Mira, Peter, ¿qué onda aquí? Estoy sola en mi casa. ¿Qué pasó? ¡Ay, otra puta maldita! Menos mal, tengo otros 4 brazos para volármela porque que no puedo ir con esta bicha hoy. Entonces, se va a... O sea, le llama al Dr. Connors, como Spider-Man. Uh-huh. Le llama al Dr. Kurt Connors y le dice, mire Doc, yo le he ayudado bastante a combatir a su otra personalidad, el lagarto. Me da chance de ir a su casa
hacer un experimentillo. ¡Mírame esta mierda!
No, y el doctor le dijo por teléfono, Peter, no te preocupes, ponete penicilina. No.
Spider-Man. No, no. Spider-Man. Que no sabe que sí.
Entonces, tómase una aspirina y llámame mañana.
La onda es que la lagartija tiene,
la larga pi.
Tiene una casa de verano fuera de la ciudad donde tiene un laboratorio. Entonces le dice, va, andate ahí. Y él va y empieza así a...
O sea,
Peter Parker, Spider-Man, va a hacer brebajes ahí para ver cómo se quitan los otros 4 brazos.
Sí, una sierra ya.
¿Ah?
Una sierra ya.
Que tal vez fue una amputación y ha sido como que ni apropiada, pero bueno.
¿Por qué cuánto iba a gastar en sobrantes?
Entonces, en esa casa, por pura coincidencia, estaba Michael Morbius. Porque de ahí también te cuentan el origen de Michael Morbius, que es un científico, un ganador de premio Nobel. Y así es.
Espérate, ahorita no se, me confundió la portada. Ahorita no se han encontrado con Morbius.
No. Hasta que llega a la casa del lagarto, está Morbius ahí, te cuenta cómo lleva ahí.
Pues es el doctor.
El doctor Morbius. O sea, ya transformado. Como, ya es vampiro.
Okay.
Entonces te cuenta cómo lleva ahí. Entonces te dice, cabal, que este Dr. Michael Morbius, que es hematólogo, especialista en ver cosas de la sangre, el ganador del premio Nobel y era súper famoso y toda la onda. Pero pero tenía una condición sanguínea que lo iba a matar. Así.
Una sí, enfermedad que lo iba a
matar. Enfermedad bien vaga, bien de cómics, bien así, bien genérica, no te dicen exactamente cuál, pero lo iba a matar. Entonces él dice: ah, yo me voy a curar, me voy a echar radiación encima. Y un vampiro así, y un murciélago, no sé qué le sacó,
no, la mierda, es que es lo más lógico.
Saber qué puta hizo, saber qué le hizo al murciélago, qué le extrajo, pero eso más radiación iba a ser la cura que él iba a hacer. Entonces, por ahí te mencionan de que iba a ser, creo que en la siguiente imagen sale, ahí está, que iba a crear células sanguíneas con electricidad.
¿Qué? ¿Por qué era un vampiro?
¡No sabe! ¿Cuál era?
Es que leyó su libro ahí donde decía Everything better with electricity.
Ah. Entonces, cuando activa el chunche ese, de repente...
¡Momento de mi triunfo!
Se despierta y... Mira, de por sí, eso de que no tiene nariz, que es todo feo...
Ese sí era.
Ya era antes así.
O sea, digamos que por la condición que tenía.
Se le empeoró un poco porque hoy ya tiene colmillos. Entonces, se despierta y... Puta, tengo esta sed de sangre que no sé qué. El amigo, el que lo está ayudando ahí, lo primero que hace es lo mata. Y él, oh no, así después de que lo mata se le baja la sed de sangre.
Andaba la novia también, porque estaba...
Ahí andaba la novia, ajá, que menos mal no se la atravesó ahí. Entonces dice, no, me voy. Salud, y se tira al agua. Y después encuentra un barco pesquero por ahí que lo reciben. Termina todo, matando a la tripulación del barco.
O sea, es que ahí se andaba puro vampiro.
Andaba hartándose, gente. Y después de eso se salta de ese barco y llega nadando a la playa a la casa del Dr. Connors. Y cuando ve, chuputa, Spider-Man, ¿qué está haciendo ahí? Entonces típicamente se atacan entre ellos. En ese momento llega... En ese momento... llega Kurt Connors a su casa a ver qué le está haciendo el Spider-Man en su sala. Está comiendo todo su...
Pero ya ha hecho la lagartija.
Llega y cuando ve a los... Esta mara peleándose, es como Hulk. Que cuando se altera, se vuelve a convertir en lagartija. Entonces, ve la pelea y se convierte en lagarto. Y empieza a darse verga a todos. Entonces, durante la pelea viene el lagarto y lo muerde al Kurt Connors. Y sale volando.
¿Lagarto o el Kurt Connors?
No, el Kurt Connors, perdón, el Morbius muerde al lagarto.
Lagarto,
ok. Y se va huyendo. Entonces, después pasa algo raro de que está el Hombre Araña y está el lagarto transformado y todo, pero con la mente de Kurt Connors. Porque es otra personalidad cuando está hecho lagarto. Entonces dice, ay, ¿qué pasó? Ah, parece que en esta cortada algo me inyectó la mordida de este vampiro. Y he logrado mantenerme cierto nivel de humanidad. Entonces, hacen la especulación así súper jalada de que tal vez hay un componente en la saliva del Morbius que puede revertir esas mutaciones. O sea, que les puede dar un como antídoto a la condición del lagarto y también a la de Spider-Man.
Y son buenos científicos ellos, ¿cómo descubrieron?
Ah, no, sí.
De la nada descubrieron eso.
No es nada las pistas de Batman del 66. Megapistas. Esas.
El colibrí. Como metralleta, por supuesto.
Ah, pues sí. No era gorrión.
No me acuerdo. Pero tenía metralleta.
Era un pájaro. Entonces, bueno, lo persiguen por toda la ciudad. Morbius sigue comiendo gente, pero al final lo logran agarrar.
Comiendo gente, a ver.
Pues sí, se los chupa. Entonces viene y le extraen sangre, no sé cómo, y ahí en el momento hacen el brebaje ahí en el momento.
Que ya se lo mezclan, polvito, solo para...
y bueno, entonces una se la lleva el lagarto, se destransforma, y la otra se la lleva Morbius. Entonces viene el Hombre Araña, se la logra quitar al Morbius antes que se caiga en el río, uno de los ríos de Nueva York.
Nilo.
El este o el oeste, no sé cuál es. El Hudson, no sé cuál. Y bueno, la onda es que él se lleva el brebaje, se lo toma y se le desaparecen los brazos. Extra.
O sea que solo es historia, anduvo con esos brazos.
Sí, creo que duró como dos, tres capítulos por ahí. Bueno.
Pero no le quitó el poder de Arac.
No le quitó el poder a Arac. Entonces esa es la primera aparición de Morbius. Fin. No.
Y se acabó.
Dale, Julio.
Tengo trivia.
Se murió.
No, bueno, pues sí. Entonces ahí la siguiente aparición fue en el cómic de Marvel Team-Up, que era siempre Spider-Man con otro héroe. Iba cada...
Cambiando.
Cada capítulo cambiaba el héroe invitado. Entonces en esta es el Morbius. La escena empieza justo después que va saliendo del río. O sea, es inmediato esto. Y sale del río así, ay, ve un indigente, lo harta también.
Y esas víctimas mueren.
Mueren.
O sea, no los convierten.
Fíjate, no los convierten en vampiro
este,
a nadie.
En este cómic sí se ve que convierte a alguien en pseudo vampiro, porque él no es un vampiro de verdad, sino que lo convierte en pseudo vampiros. Los puede controlar de alguna forma, pero parece que a ellos sí los pueden revertir si les echan su antídoto. Así, rápido. Pues,
no, el antídoto es la misma...
La misma sangre del tipo, sangre, pero con otras cosas. Con otras cosas.
Ah, es que tiene la
otros...
El mixer que tenía.
Otro mix, ahí, cabal. ¿No? Pero ese no le funciona a Morbius. O sea, que él no se puede transformar con sus propias enzimas. Lo que sea. Bueno, entonces en esta...
Ha de ser bien interesante trabajar con una enzima.
Sí. Le pone... es mezcla de michelada, le ponen con eso ya.
Dice, se ve que Morbius más que adicción a la sangre te da adicción a matar. Pues mira, la onda es que, ¿cómo se llama? Como que cuando chupa no tiene como que...
No maneja.
Como que tiene el autocontrol de decir, ya el extraje es suficiente, sino que... Y sigue, ¿verdad? Lo voltea así. Entonces en este panel está la novia del Morbius, que es la que estaba en el barco con él, explicándole a los Cuatro Fantásticos el origen del Morbius. Entonces que ya descubrió qué onda ahí.
Y la tocha humana no le echaba las llamitas a la novia.
Pues en esta no me acuerdo. Yo creo que sí. No lo veo no haciéndolo.
Sería bien sospechoso.
Dale la siguiente imagen que yo no me acuerdo. Ah, bueno. De ahí esa es ya la siguiente aparición que tuvo, donde hace team up. Bueno, siempre ataca a Spider-Man, pero junto con el Man-Wolf, que es John Jameson, el hijo de J. Jonas Jameson.
Ah, aquí no es Venom.
No.
Incarnate.
No, Venom. Mira, y aquí ya sale ya color de piel normal.
Yo creo que es error de impresión.
Ah.
Porque sí debería ser más pálido. A ver...
Espérate, pero... Ahí el team up era el vampiro con el hombre lobo contra Spider-Man.
No es que no hacen team up, sino que se enfrentan
al mismo tiempo.
O sea,
entre los tres.
Entre los tres, así el hombre entre los dos, así, ¡oh, puta!
Pero el Morbius sigue como villano.
Sigue como villano todavía. Ya creo que en la siguiente, dale el siguiente cómic. En este ya es Vampire Tales o Cuentos de Vampiro, que es una revista de antología que era publicada no por Marvel, sino que por una compañía hermana de Marvel. Uh-huh. Porque Marvel, acuérdense que era una subsidiaria de otra empresa propiedad de Martin Goodman. Uh-huh. Entonces él tenía varias imprentas.
Disney.
Todavía no. Uh-huh. Ya llega después. Uh-huh. Entonces sacó esta revista, que era una antología de vampiros, un montón de cuentos de vampiros, y se llamaba Curtis Magazines. Entonces, él, a Morbius lo pusieron en esta revista y era usualmente la primera historia. O sea, como quien dice, la principal. Y esta creo que era en blanco y negro. Si pones la siguiente imagen, creo que se ve un ejemplo del arte. Okay. Ahí está.
Ey, pero
muy buen realidad. Arte. Creo que es bien apropiado para Morbius el blanco y negro. Le funciona bien.
Sí.
Y no sea tan ridículo el traje con el gran collar así disco que tiene ahí.
Y no hay problemas para estar discutiendo que lo pintaron muy rosada la piel. ¿No?
Cabal. Entonces salió, deja ver.
Pero mírame, no, hablando en serio, me encanta como que está pintando tipo acuarela.
Ah, sí, como con tinta china negra en los fondos, sí.
Diluida,
sí, muy bien. Sí. Deja ver, sale que esta tuvo 11 números, esta revista, y él apareció en 9 de los 11 números. Ah. Las que se todas fueron por este escritor Don McGregor.
Mira, pero una pregunta.
Ajá.
Ya mismo que chupa sangrita y que tiene ese gana de andar chupando sangre, pero tiene super fuerza.
Sí, tiene fuerza aumentada, puede volar.
Y estaba viendo tiene que, hipnosis. Que vuela porque tiene los huesos porosos.
Es que es bien liviano. Ajá. Bien liviano. Pero
pero no se le quiebran.
Espero que no. Osteoporosis.
Entonces lo que necesita sí, tomar es leche, no sangre. No, nadie le dijo.
Entonces, bueno, según, según Wikipedia...
Puedo volar que... porque tengo los huesos porosos. El primer aterrizaje.
Una brisa así. Bueno, dice que tiene visión nocturna, ecolocación.
Es ecológico.
Sí, sí, sí. Es inmune a agua bendita, ajo, o sea, crucifijos.
Lo que pasa es que
no plata.
No, porque no es vampiro, de verdad.
Su piel es más sensible a la luz, entonces se quema rapidísimo. Pero no se incinera como un vampiro, sino que le duele y sí no le lastima. Pero se.
O sea, con un trajecito.
Se compone. No tiene poderes de cambio de forma ni de control del clima como otros vampiros. Sí puede hipnotizar. ¿Y qué más?
Pero no es por habilidad, sino que ese es por un curso que dio, compró.
Un TED Talk.
El masterclass de Rasputin.
y si consume suficiente sangre, tiene curación acelerada. Tiene healing factor. Bueno.
Mira, Chovengo dice, qué chiste que sea resistente al ajo. Hasta yo soy resistente al ajo.
hay algunos que nos gusta el ajo.
Y mira, hasta lo busca. La última vez que me echaron agua bendita por error, tampoco me pasó nada.
Sí, sí.
Somos palos.
Bueno, entonces, de ahí las siguientes... Bueno, en estos de Vampire Tales ya era así como antihéroe. Ya era el protagonista.
Ya andaba haciendo cosas buenas.
Entonces... ya le daba como que más remordimiento matar gente y trataba de evitarlo más.
Trataba, me
no
encanta.
Siempre era, no siempre tenía éxito. Pero...
yo era muy eficiente.
Y también se enfrentaba a gente que tal vez lo quería él controlarlo de alguna forma o quería aprovecharse de él para algo. Entonces, como sí, se defendía. Hacía tal vez un poquito más bien que mal.
Pero tenía un sentido, un motivo, digamos, para...
Sí, claro.
No era que él anduviera queriendo hacer el despije.
Correcto, correcto. Que hacía despije, hacía. Entonces, de ahí salió en este cómic que se llamaba Aventura al Miedo. Adventure into Fear. Pero él era el principal. Entonces, era al final Morbius the Living Vampire. Pero el cómic en sí se llamaba Aventura al Miedo. De ahí, deja ver... So.
Está Blade, que lo quería.
Entonces ese cómic es la primera aparición.
Mata feo.
El primer enfrentamiento de Morbius y Blade.
O sea, Blade no es la primera aparición.
No, Blade salió en La Tumba de Drácula. Fue su primera aparición, pero aquí lo vemos en su traje clásico de Blade, con pantalones verdes, la chamarra que café marrón.
O sea, que además de ser vampiro, era daltónico.
Sí.
Y
sus lentes oscuros verdes también, que creo que por eso hacía la combinación, no veía otros colores.
Es que lo veía negro el pantalón, pero sí, esos lentes. Blanco.
Cuando se ponía esos lentes, todo pegaba bien.
O sea, Blade se disfrazaba de árbol, en otras palabras. pero tenía que pararse de manos y levantar las patas para que no lo vieran en el bosque.
O de pistacho, wey.
Bueno, entonces una de esas también la novia de Blade, de Morbius lo andaba siguiendo y todo eso, y una de esas
o
sea, ella estaba buscando a su novia porque lo quería curar, ¿verdad? pero no
no sabía cómo
cómo hacerle, pero bueno, pero una de esas hasta la convierten en vampira a ella. Pero la logran
revertir.
Le cambiaron la polaridad.
Pero dice, no, esto no puede ser. Tengo que alejarme de ella, porque si no va a salir lastimada. Entonces, después de que la destransforma, él se aleja, se va por otro lado.
Se cambia de apartamento.
Entonces, en una de esas se vuelve a enfrentar al Hombre Araña. Y así en su furia, en su sed de sangre, le chupa, le muerde el cuello. Y el momento que le muerde el cuello, ¡pelangán!, le cae un rayo porque están peleando en medio de una tormenta. Entonces sale que la combinación de sangre radiactiva del Hombre Araña más el relámpago, más, o sea, fumada cómics.
¿Qué va a pasar ahí?
Lo hace humano otra vez.
Puta, eso es como ¿A dónde es que salió un superhéroe que era un surfista que al mismo tiempo que se había... que le cae un rayo cuando se lo estaba comiendo un
tiburón?
¿Un tiburón? ¿Dónde es que salía?
No sé.
Bueno, pero la verdad es que se hace humano por un buen tiempo. Creo que en la siguiente aparición ya fue en el cómic de She-Hulk, de la salvaje She-Hulk, donde la She-Hulk estaba teniendo problemas. Parece que algo le estaba matando, algo de su poder.
Según yo, tenía problemas para ir al baño.
Tal vez por eso está sentada de esa forma.
Estaba constipada, mira.
Bueno, la onda es que se...
Y el de atrás le decía, ¡no, ahorita no, She-Hulk! Ya sentía que salía.
Es que el de atrás es Morbius.
Estaba afligido como por humano. Eso.
Entonces, sale que ella lo va a buscar a él por su experiencia con la sangre,
¿Qué?
Y viene y la logra curar, y no solo eso, sino que también como parte del tratamiento logra que ella adquiera la habilidad de transformarse a voluntad.
Eso no era original en ella, no sabía. No. Mira, es lo más interesante que he aprendido hasta ahorita en este conoce.
Yeah. O sea, parece que le costaba bastante, sí tiene que hacer bastante esfuerzo, pero ya puede transformar a voluntad.
Siempre dale un pedito.
Como agradecimiento viene la She-Hulk en su identidad civil y lo representa ante la corte por toda la gente que se había comido, todo lo que había matado. Entonces hace una defensa en base a locura involuntaria. Dice que él tenía una condición médica y esa lo hacía que saliera de control y por eso hacía lo que hacía. Él no era responsable. Entonces, no lo mandan a la silla eléctrica ni nada de eso, sino que por lo menos lo tienen ahí.
Sí, porque en arresto domiciliario. La silla eléctrica no va a hacer que se hiciera vampiro.
Se vuelve a ser vampiro. Y lo muerde un vampiro nomás.
Justo que...
bueno, la siguiente... Va, ahí como que la conversión en devuelto humano se le deshace.
Pues era temporal.
Era temporal y vuelve a ser vampiro otra vez. No sé exactamente por qué. Déjame ver. No sé aquí.
¿Algún día, alguna idea de qué año? Esos dibujos ya se ven bien noventeros.
Sí, no dice cómo y por qué. Pero dice que cuando regresó de vuelta a vampiro, conoce a Doctor Strange y al hermano Voodoo, al Brother Voodoo. Entonces después se va. Esta fue su primera serie. Ya él solito, llamada Morbius. ¿Se acuerdan que la anterior era Adventure into Fear featuring Morbius, Living Vampire? Esta no. Dale la imagen anterior. Cabal fue en los 90s, su primera serie. Y mala seña que el primer número de su primera serie es la parte 3 de un crossover de 6.
Ah, la pitia.
Que es el Rise of the Midnight Suns, que era un momento en el que la Marvel estaba tratando de juntar a todos los héroes sobrenaturales como en un equipo tipo Avengers, pero
como la Dark JLA. Ajá, JLA como, Dark. Como, toda ajá. La mara monstruosa mágica.
Cabal. Entonces ahí estaba ahí. Durante el crossover parece que salió esta Lilith, la madre de demonios. Y estaba el Ghost Rider y Johnny Blaze. Van a buscar al Morbius. Y el Ghost Rider hasta le echa el Pendant Stare. La onda es que dice, todos los que has matado, mira, siente la culpa, siéntela. Y él solo, sí, yo la siento todos los días. O sea,
ya estoy acostumbrado.
No me estás castigando más de lo que yo ya me estoy castigando a mí mismo. Entonces no le surte efecto. Se queda así como que, tal vez sí has cambiado. O sea, tal vez sí, no te tengo que matar. Entonces, aquí en ese, ahí abajo, dice que, vaya. Tengo sed de sangre, tengo que tomar sangre, pero hago un juramento que solo voy a tomar la sangre de los malvados. Se tardó 20 años porque esto es en los 90, lo crearon en los 70. Entonces en ese momento ya hace la promesa de que se va a hacer buena onda.
Y de los, pero él no es como los vampiros de verdaderos que no envejecen. O sí, serán.
Mira, esto es cómics, ahí nadie envejece.
Así
que no sé realmente ahí cómo está eso.
Mira, ¿te preocupa eso? A mí me preocupa que la novia lo sigue siguiendo a esta altura. ¿Te
preocupa que la novia lo está dibujando John Romita Jr.?
Creo que la novia se murió. bueno, sí, en este cómic, por cierto, ya después, esto es en Peter Parker, Spider-Man. uno de esos números, sale que tanto Blade como Spider-Man están interceptando un cargamento que le están haciendo a Kingpin, uh-huh. que le van a entregar un cajón así todo raro, que está, este es el arma que necesito así para lo mismo. Y es Morbius, que lo tenían atrapado, alguien lo atrapó en algún momento y empezó a experimentar sobre él, y supuestamente lo iban a usar como arma biológica. Así. Entonces, en eso se suelta, empieza a pelearse contra todos, contra Kingpin, Blade y el Hombre Araña.
¿Qué es la meme negra?
Y muerde a Blade. Esto, está toda la historia, está todo lo que está pasando, y de repente un panel, ¡ey, me mordió! ¡Ah, puta! Bueno. Dale la siguiente imagen. Esta es una miniserie de Blade, uh-huh. donde es la primera vez que mencionan de que la mordida de Morbius uh-huh. le dio los poderes de Daywalker.
¡Ah!
Porque hasta ese momento, Blade era un tipo, un humano normal, o sea, no tenía fuerza aumentada, no tenía rasgos vampirescos, sino que...
Sí, es prácticamente el origen de Blade.
Ajá, cabal. O sea, Blade cuando lo crearon, él era un cazavampiros. Su madre la había quedado muerta porque un vampiro la había mordido mientras él estaba en útero. Entonces, cuando él nació y creció, él no tenía los poderes de Daywalker, sino que simplemente era inmune a las mordidas de vampiro. O sea, no podía ser convertido en vampiro.
Ya.
Esa era su única habilidad. Nada más.
Okay.
Entonces, después de esta mordida de Morbius, esto es después de las películas también. Entonces, uh-huh. aprovecharon. O se inventaron. ¿Va? Con la mordida de Morbius, adquiere estos poderes. Entonces, ya se convierte en el Blade de las películas, digamos. Ya es medio vampiro.
O sea,
medio...
que la versión de la película es...
El original de la película.
Es fumada, sí. Es fumada. Es sacada de la manga. Y la llevaron a cómics. Y la versión que se hizo más popular, porque Blade hasta ese momento era...
Nunca hemos dedicado un show a Blade.
Si no, sí, mata como, feo.
No, pues. Y no es mata feo, pues.
Pues sí. No me recuerdo hasta eso de
video hay.
O no investigamos bien no me en ese episodio. Que
nunca sí, se había mencionado nunca eso de Morbius.
Sí, pero es así pasó, pues.
Mira, eso me...
Quizás le vamos a hacer un callback a ese. Sí. Vamos a retirar ese.
Vamos a oírlo.
Vamos a oírlo bien.
Pero hay que volver a hacer la parte de la matafeo. Hay que reconstruir esa parte. Sí.
Pero mira, eso no me suena a un retcon.
Con la maceta.
Es un retcon.
Me suena más retcon que si él tenía poderes de vampiro antes y que hoy con esto lo explica.
No.
Que no.
Pero bueno, sigamos con Morbius.
Aquí hicieron la adaptación.
No, hasta ahí llegó. Ay, sí, ya. Sí.
De ahí para allá solo es John Romita Jr. Nada. Bueno, después de eso, dale la siguiente imagen. Ya se apareció en otros cómics así de solo, hay
Morbius.
Entonces, la siguiente aparición importante que hace es ya para la época de donde estaba Norman Osborn a cargo de Hammer. Uh-huh. Él tenía sus Dark Avengers ahí haciendo de verga y manda a Daken, al hijo de Wolverine, a que captura al Punisher. Uh-huh. Te viene Daken y lo parte en pedazos. O sea, lo corta y lo hace mierda. Entonces, cuando caen los pedazos, se lo llevan unos monstruos.
¿Del callejón?
Del callejón. Y se lo llevan a los alcantarillas donde está Man-Thing, Morbius, el Werewolf by Night. Un vergo de monstruitos.
Jugando Dungeons and Dragons, de seguro. Están haciendo eso.
Un vergo de los hombres topo, del hombre, del Mole Man. Y se lo llevan y bueno, lo reconstruyen y lo hacen, lo vuelven a armar, ¿verdad? Entonces se hace Franken Castle. Esa historia que, puta, bueno.
No me queda claro si es buena o mala, pero...
El arte no es malo.
El arte se ve chido.
Pero, puta, el concepto...
El concepto, fue lo... Vos sabías que era temporal.
Sí, mira, fue temporal.
Yo estoy esperando que llegues a Morbius y sus experiencias en el mercado de Wuhan.
ya sabemos
qué pasó con todo eso.
Déjame. Dice que.
Ah, sí. Morbius en el espacio.
Bueno, eventualmente al Punisher lo vuelven a hacer ya humano y ahí termina todo. Después de eso, solo hace otras apariciones desperdigadas. En una, hay una historia que se llama The Gauntlet, que es de Spider-Man, donde en una se le extraen frasco de sangre al Hombre Araña. Entonces él anda también detrás del frasco. Al final de toda la historia, viene el Hombre Araña, recupera el frasco, pero cuando averigua que Morbius le quiere usar ese frasco para crear una cura para el werewolf, el hombre lobo, Jack Russell, le dice, va a tener, y se la deja. De ahí, Spider Island, cuando está trabajando, esto es después de que, del Superior Spider-Man, que queda Peter Parker millonario, dueño de los laboratorios Horizonte, uh-huh. que es millonario. Sale que él está empleando a Morbius. Pero no se ve, sino que es el... le dicen Number Six, que es un científico que solo pasa con su volado así, antirradiación, metido en un sótano, un laboratorio así bien escondido. Y está así investigando y a veces le llega a consultar el Hombre Araña y toda la cosa. Eventualmente se descubre que él es. Entonces cuando la Mara descubre, ¡puta, Morbius! Él huye, pues. O sea, ya no se queda trabajando ahí con ellos. Después, ahí la imagen que puse ahí, la última aparición que ha tenido es en Avengers. El título que está ahorita de Avengers, donde están viviendo en el cuerpo de un celestial. En una de esas... sale que hay un pleito, una como guerra civil entre vampiros. Entonces está la facción de Drácula, los vampiros tradicionales, y están otros vampiros más nuevos, más violentos. Y que
están en el espacio.
Al parecer, porque ahí lo andan siguiendo en un Quinjet en el espacio. Y la cosa es que Morbius es el que les informa, miren, está pasando esto. No vuelve a aparecer en el resto de la historia, sino que solo les avisa, ahí están y adiós. Y ya. Hasta ahí llegó. Ah, este es la esto, viendo un poquito antes, este es del 2013, una serie que duró poco, duró como 10 episodios, que es Morbius, el vampiro viviente, donde sale que está en un lugar que se llama Brownville, no sé qué, que era un vecindario así donde no hay policía, que el crimen está pero hecho mierda y todo. Y él está viviendo ahí, o sea, como escondido. Y... se hace amigo de unas personas ahí que están bajo ataque de pandillas y los ayuda contra la pandilla fabulosa esta. Y ya, y ahí quedó. No duró mucho.
Como un año duró. Obligado. Me sorprende que Sony haya decidido agarrar al personaje y desarrollar una película alrededor de él.
¿Quién más? Pues. O sea, tienen a Black Cat. O sea adyacentes a Spider-Man, fíjate, Black Cat, Silver Sable.
Me sorprende que no hayan sacado una Black Cat primero. Tal vez ese, recordándose la mala experiencia de Catwoman con la Halle Berry, optaron no hacerlo, pero... igual Spider-Woman hubiera sido más interesante.
Spider-Woman la asocian a Spider-Man, porque casi no tiene... Pero alguna Spider-Woman sí.
Pero vaya, quítate.
Spider-Wanka, mejor.
Spider-Woman, pero ¿por qué Morbius. Rascar el... ¿por qué Morbius?
Sí, yo la siento. Y ahora mi otra pregunta es, que no sé si en los trailers eso se ha respondido, es ¿en qué universo está?
Mencionan a Venom, me acuerdo, en los trailers.
Hablan con el buitre, con Michael Keaton, ¿sale?
Ajá.
Bueno, entonces, pues...
Han mezclado, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, hay escenas del tráiler donde se ve que está Morbius y atrás de él un póster con el Hombre Araña.
Ya en el nuevo, ya no.
Que dice asesino.
No según, según leí yo por ahí que el quitaron. Nuevo tráiler está la misma escena y ya no se ve el póster.
Ah, ok. Como que dijeron, ups.
Cambió con el multiverso.
Sí, no, puede ser, ¿verdad? Que tal vez estaban pensando, no, este es el universo con Venom y ese es el mismo de Peter Parker, de la Marvel. Pero ya con el multiverso dijeron, oh, no, es otra onda. Entonces no se sabe.
Sí.
A ver.
¿Y cuál es la gana? No sé, pero de estar sacando personajes relacionados con Spider-Man, que es de sus mejores franquicias, sin Spider-Man.
Es cosa de contrato, pues.
Sí, o sea, acordate. No, porque pueden sacar el otro Spider-Man que no sea Tom Holland.
Vos decís que mandan a llamar al Andrew Garfield.
Que ve el Spider-Man ahí por lo menos.
Ahí había un rumor que supuestamente podían hacer una nueva de Andrew Garfield.
Pero es que no necesitan mostrarle la cara al Spider-Man.
Mira, habría que ver cómo es los términos del contrato de Spider-Man Tom Holland, ¿verdad? Porque yo entiendo de que el contrato es como que si vamos a hacer Spider-Man con Tom Holland, tiene que ser coproducción Marvel-Sony.
Eso entendió por un tiempo.
¿No? Y se hacen más
Pero morales. Si es... Él podría ser, creo. Uh-huh. Él sí no estaría cubierto.
O cualquier otro.
Que se vaya con Miles y digan, vamos podrían a hacer unas tres películas nuevas de Spider-Man ya con Miles.
Entonces, cabal, para Sony es como que va todo lo que sea solo Spider-Man, eso Sony, uh-huh. completamente. Uh-huh. Pero Peter Parker, MCU, ya es... Es coproducción. Uh-huh. Entonces, sí, cabal. O sea, sí, Black Cat, Silver Sable, el Puma.
Craven.
Bueno, Craven
es la que... Solo, Craven. Entonces, esos son puros Spider-Man. Uh-huh. Entonces, ahí Sony puede hacer lo que quiera.
Bueno, Mara. Hey, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son... Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez, Lujano Rubs, 30, Monfa, Simón Rodríguez Pérez, Quisel Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico y Isaac Serrano, que han venido de gozar del extra encueramiento de género sexual, mugre y pelos por todas partes. Así que muchísimas gracias.
Todos mordisqueados.
Sí, no sabemos quién era el peludo. Ahí la masita de Vigero nos cuenta.
Una de tus perritas.
Intimidad. Se llevaron una shih tzu.
Se quedó también. Por ahí.
Pobrecita, la mamá tenía.
Está traumada.
En una esquina.
En posición fetal, la pobre chucha.
Las cosas que he visto.
Sí. Mara, queremos recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo. Vaya a comicgeekos.com y dale clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. También, porfa, denle
poderoso like
y subscribe, así como está Batman ahí justo.
Sí, ahí. All right,
y nos vamos, pero primero, antes de irnos, un trivia de la semana, don Julius. ¿Qué trivia tienes?
Fíjate que hoy Tico Man en la lista del box office ya no alcanzó a mencionarnos la fabulosa película de la Jennifer López, Cásate conmigo, Marry
Me.
Que
salió de un cómic.
Salió de ¿Qué? Los top 5. Y el trivia es que ¿Qué? Es basada en cómics.
No, para pero ese tipo exacto. Ghost World, una cosa así, como...
O sea, no para es de la Marvel, pues no es ajá. DC, sino que es un independiente.
Es un cómic independiente ajá. y es notable, además de ser cómic, es la primera adaptación de gran película formato Hollywood de un webcómic.
¡Wow!
La publicación original fue web allá por el 2007. Y la leyenda cuenta que uno de los productores de Hollywood... se topó con una impresión del webcomic, ya un panfleto, un
recopilación
papel en la Comic Con de San Diego, como que un par de años después, y desde entonces hey, le gustó el concepto, dijo algún día me gustó,
es.
Nos gustaría adaptarlo. 15 años después salió la película.
Ah, tal vez ya no llegue el momento.
Haber
amigos.
Comprado los derechos allá cuando todavía en 500 pesos todavía. Ah, ya pues, como era webcomic.
Así que próximamente, carnita del show, conozca Marry Me.
Mary.
Oh my gosh. Vamos a tener que ver esa película a ver si no es basura. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
salud.
Salud. Salud.